Buenos días de miércoles.
Hola, Chati.
¿Qué tal estamos?
Muy bien, aquí en el pueblo.
Un poco de bajona.
Sí, hoy no tenemos el día, pero bueno, chicos, aquí, a darlo todo.
Hoy siempre estamos de bajona, pero para eso estamos aquí, para animarnos, queridas.
Amigas, hermanas. Bueno, pues nada, pues muchas gracias por compartirnos, por escucharnos, por estar ahí.
Habrá que presentar primero dónde estamos, ¿no, cariña?
¿El qué? ¡Ah, es verdad! No me acordaba. ¡Uf, qué mal! ¡Anda! Hoy estoy muy malita, me estoy tomando el café todavía.
Chicos, hoy no es nuestro día.
No, no.
Yo soy Daniel Guerrero.
Es muy gracioso cuando lo escuchéis, porque va a ser, o sea, que no nos vamos a enterar de nada. Esto, bueno. Bueno, que sí, que estamos. ¿Dónde estamos, Dani?
Yo soy Daniel Guerrero.
Yo soy María Berger. Y esto es.
Y estamos en La Ley del Flaseo.
Joder, qué pedrada, pero no, yo bien pegado. Ya, venga. Apunta para, venga, tira todo para adelante, que no.
Ella ha dicho, yo quiero hoy acabar.
Sí, no, es
pues
que
nada,
no,
pues no empezamos. Acabamos directamente.
Bueno, pero que a tope, que a tope. Que muchas gracias, la gente que nos amabais, nos mandáis mensajes de apoyo, que os ha molado, qué tal. Os recuerdo que no teníamos ni idea y que eso lo hacemos con todo el amor del mundo, así que si nos equivocamos o os parece mal algo que hemos dicho o que hemos hecho tal, por favor, decírnoslo, que nos viene muy igual. Y que no somos ni periodistas.
Chicos,
ni...
que vivimos en una sociedad demasiado formal, con demasiado superiorismo moral. Y chico, a mí eso no me mola.
Y bueno, que de
así
todas
que aquí
maneras,
se falla.
Que si nos equivocamos, que aquí estamos a aprender.
Si quieres escuchar. Hombre, y si quieres escuchar algo, pues escucha Radio 3. Y te la gusta.
Y eso, nada, que yo soy una nini y Dani estudia dramático. O sea que de periodismo, yo no he tocado en mi vida nada. Así que, chica, pues yo lo que veo en informe semanal y en investigación esta de La Sexta y ya. Lo único que sé.
Lo que hay, cariño.
Bueno, que pues eso, nada. Que, pero que bueno,
queremos...
que muchas gracias, que está siendo muy guay y que está y que mucha gente lo escucha y que estamos muy agradecidos.
Y queremos otra vez volver a recordar que tenemos el Flaseo Management abierto, uh-huh. Por si que ahora que ya se va a empezar a poder hacer proyectos, se puede empezar ya a rodar poco a poco, pues si vais a empezar con alguno o estáis en casa y queréis empezar con algo, estaría guay pues sí, que nosotros os diéramos voz.
Y si queréis que hablemos de algún artista, de algún amigo vuestro, os gustaría que hablásemos de algún tema o algo, lo ponéis.
O de vosotros.
Lo ponéis, ¿vale?
Sin duda.
Que nosotros encantados de conocer a gente.
Sin duda.
Y pues nada, pues vamos a empezar ya con
pues Mr. empezamos ya.
Empiezo yo hablando de una serie que, mira, chica, yo es que esa, yo vi esa serie, yo se estrenó esa serie y yo me la vi, es que... nada, en 4 horitas y me pegué una hinchada de llorar yo solita así en mi casa, tranquilamente. Os hablo, es una serie vieja, Bueno, vieja, la serie un año y medio, un año.
Buena vieja, hija.
A ver, no es de ahora.
Vieja tú.
Se llama Arde Madrid, de Paco León y Ana, su, no me sé el nombre, el apellido de su mujer, muy mal, María. Sé que se llama Ana, su mujer. Y,
pues
y nada, es un proyecto que hicieron los dos juntos que habla sobre la vida de Ava Gardner en Madrid cuando se vino huyendo de Frank Sinatra. Porque ella era una mujer libre y era una mujer moderna y no quería seguir las órdenes de un hombre. Y el Frank Sinatra debía ser bastante tela con las mujeres. Y ella dijo que le doy por culo, me vuelvo a Madrid. Que eso sí que es verídico. A ver, hay cosas que cuentan en la serie que sí que es verídico, ¿vale? Hay otras cosas pues que pueden ser y que pueden y que no. Pueden que no. Pero ya sabéis que siempre la realidad supera la ficción.
Que aún así son una santa fantasía.
Y nada, esa serie yo la vi y a mí me encantó. Además fui a la presentación que hicieron del libro de foto fija que hubo en la serie. Y estaba Paco León y Ana y estuvieron hablando de la serie y tal, y bueno, maravilloso, o sea, aquello fue. Y el libro de foto fija es precioso, porque además es la primera serie grabada europea en blanco y negro entera, que y me parece, o sea, lo puto más. Y la movida...
Lo es, y es que cuando vas...
La movida de la serie es que...
Cuando vas a...
O sea, está escrita desde el punto de vista de los sirvientes, o sea, no de ella, ¿sabes? Que, y es muy guay, es muy guay.
Sí, mola porque, como se ha grabado en Madrid, cuando vas a los sitios es como, tío santo. Y es que no ha podido coger mejores sitios. Las galerías del rastro, que es que
lo
es lo puto más, que me flipan.
La tienda
y
hacerlo, de Loes,
y es que también
hay
las historias que cuentan.
En Gran Vía, que es preciosa.
Me muero.
Chicote, o
O
sea,
sea,
que es un pedazo de local, que ahí
el
iba,
Museo
además de verdad,
Chicote.
antes se iba y montaba unas fiestas de la hostia y tal. Y que bueno, que está todo grabado en sitios verídicos, de verdad, de Madrid, donde han pasado cosas. Así que si tenéis la oportunidad de verla, vedla, porque es una temporada, creo que son 8 capítulos. Es una pena que no haya más, pero si lo podéis ver, lo veis, o sea, una maravilla.
Pues sí, porque es maravilloso. Pues yo vengo a hablar de otra cosa maravillosa, de otra ciudad, pero esta vez de Nueva York. Y vengo a hablar sobre un documental que se llama I Hate Nueva York. Bueno, después de Arde Madrid, pues I Hate Nueva York no está nada
No.
mal. Además, es un documental que es la ópera prima de un director de Úbeda. Ojo, de Úbeda, ¿sabes? Que es de aquí de España. Y se llama Gustavo Sánchez. Y está producida por Bayona. Por Bayona.
Qué
Y la
guay.
música es de Arca. Que hablamos
Ah, sí.
del otro día
De
de
Arca.
Arca. Hablaste
Qué
tú de
guay.
ella. Sí, pues es muy guay, la verdad. Se presentan como cuatro relatos de cuatro artistas, pues, drag, transexuales, que son Amanda Lepore, que me encanta, o sea, Amanda Lepore ha venido mucho a Madrid, Sofía Lamar, T. DeLonge y Chloe Tsubilo. Y me gusta mucho porque retrata el Nueva York actual, el Nueva York desde 2007 a 2017. Es más o menos lo que se relata. Y se relata con handycams. En plan, es un corto que. O sea, es un documental que está grabado desde cámaras de mano. Y me ha gustado muchísimo. Está en Filmin. Y me gusta, ¿por qué? Porque hemos visto demasiadas cosas pues eso, de todo el rollo Club Kids, ¿no? De los 90 o de los 80, Andy Warhol, etc. Todo ese rollo. Pero tampoco sabemos muy bien, los que estamos aquí, pues. Como que no ha habido un retrato de la actualidad, del rollo de ahora, ¿no?
Sí, pero
Entonces,
yo creo que
me parece
también eso
muy,
va con
muy,
el
muy
tiempo. Te quiero
interesante.
decir que ver también lo que tenemos cerca es como mucho más difícil, ¿sabes? Porque no está tan claro y ni tan cerrado. Y me parece guay que se atrevan a hacer un documental y de 2007 a 2017, ¿sabes? Porque todavía eso sigue vivo. Porque, por ejemplo, los 90 o los 80 es una etapa que
Exacto.
ya está tan cerrada y todo el mundo tiene la imagen, el imaginario de esa etapa en la mente. O sea, creo que es mucho más sencillo contar esos relatos que contar los relatos de ahora, porque todavía no sabes qué imaginario va a haber. Y me parece muy guay, muy interesante, en plan, que hayan hecho un documental sobre eso. Qué guay. Además, la música de Arca, es que
Sí.
demasiado de guay.
Sí, que todo el mundo, o sea, que es producción española y habla de temas internacionales. A mí también eso me parece muy guay. Así que vedlo si tenéis oportunidad
Pues
porque
sí,
está muy
pues voy
guay.
a poneros con el rollo de Nueva York. Hoy también este programa se nos está quedando un poco también así como fiestero, en plan. No tenemos el día, pero si lo tuviéramos.
Pues no, es un poco nuestro rollo, ¿no, cariño? También
Sí,
te
sí,
digo.
sí. Bueno, yo os vengo a hablar de Club 40. No sé si lo conocéis, pero si no lo conocéis, lo tenéis que conocer porque es lo que se mueve ahora mismo. O sea, amigas, aquí os lo traigo para que lo sepáis, que yo tampoco lo sabía. Nada, este club a mí en verdad me vino porque me lo enseñaron unas profesoras mías y nos enseñaron en una de las plataformas que se habían creado ahora en la cuarentena que sí que valían la pena. En plan, que se había hecho un proyecto chulo y que era algo que ellas creían que cuando acabase esto iba a acabar en un formato físico. Y que me parece muy guay que de un formato digital haya acabado en uno físico, que suele ser al revés. Y nada, Club Quarantine es un club, pues una discoteca de 4 chavales canadienses que cuando empezó todo esto y hacían reuniones por Instagram Live y uno es productor, otro es DJ, otro hace marketing y otro no me acuerdo qué cargo tiene. Pero bueno, como que los cuatro tienen como diferentes cargos en el mundo del arte y se juntaron pues para hacer este proyecto. Y nada, pues empezaron a hacer lives de fiesta y se dieron cuenta que había mazo de peña, hicieron zoom, se dieron cuenta que había mazo de peña. Y de repente se dieron cuenta pues que cada día pues que subía 50 personas, 60 personas. Y nada, al final han hecho un club que tiene 30.000 seguidores en Instagram y es un club queer donde sobre todo apoyan pues a todo el colectivo, buscan artistas urbanos que estén empezando, siempre van a buscar a gente pues que necesita la ayuda ahora mismo en la cuarentena porque se ha quedado sin curro o porque para él en la posición que está, pues por ejemplo en el colectivo LGTBIQ, pues se ha quedado en una situación más desamparada que lo que podría tener una persona cis hetero. Entonces, pues les ayudan, les intentan ayudar. Entonces está guay porque tienen también una cuenta de PayPal donde tú puedes aportar una donación, que son para los artistas que vienen. Luego hacen igual sesiones de DJ durante 48 horas seguidas, que me parece súper guay. Y tienen un objetivo para recaudar fondos. Es lo de las 48 horas, creo que lo han hecho 2 veces. Y es muy guay, es todos los días de 9 de la noche a 12. Y luego los viernes y sábados es más, es de 9 a 4 de la mañana, creo. Y luego ellos cuentan que a partir del Club Quarantine se han creado como salas oscuras y que hay otras salas de como de after y de tal, o bueno, que dentro de ese Zoom hay una gran movida. Y que de todas maneras, que si quieres entrar y no puedes pagar nada, puedes entrar a consumir el club y escuchar música y tal. Así que eso, que si tenéis la oportunidad de escuchar, de meteros a alguna sesión o tal, meteos ahí porque yo no he estado todavía ninguna, pero tiene muy buena pinta. Muy buena pinta.
Pues hablando también de este rollo, además me gusta, ¿no? Que estén haciendo estas cosas, no sé, como un poco quitando los límites de qué es salir de fiesta. Bueno, en verdad se están quitando los límites de qué es todo, ¿no? Y nos hacen como pensar. Pero quiero hablar de una exposición. Es que también es de este rollo. Una exposición que, bueno, son dos, ¿vale? Son como dos exposiciones en una, que van a hacer en Copenhague. Lo iban a abrir ahora, pero bueno, lo han retrasado a agosto, ¿vale? Una se llama Power Play y otro se llama Hardcore Freedom, ¿vale? Y os voy a resumir porque es que es una movida. Os vamos a dejar el artículo, ¿vale? Porque el artículo de la revista, o sea, yo lo he conocido a través de una revista y es... se ha conseguido llevar la escena club a un museo de arte. Y me parece una maravilla. El artista, pues os lo voy a decir, pero bueno. Se llama Sven Weile Hager. O sea, que no tengo ni idea cómo se dice. Sven, ¿no?
Bueno,
y es una exploración... Sí, entre la relación entre libertad, poder y cultura pop. Y me parece una maravilla. Tiene 2,5... toneladas de material de aluminio, ¿vale? Que estaban destinadas para escenarios en general y las ha recogido él porque como no se han podido montar o etc. Entonces ha creado como una especie de montaña rusa que va en una instalación, ¿vale? Que pues eso, que va encendiendo y apagando focos. No sé, yo creo que también es... muy para verlo y para sentirlo. Quiere juntar una concepción que tiene él entre la cultura pop, la iglesia.
Qué maravilla.
Es que es muy heavy. La rebelión, la fiesta. O sea, es como una mezcla total. Y es muy interesante. Dice que le ha influido mucho los clubs de Ibiza. Como que, pues eso, ¿no? Que le gusta la fiesta y le ha parecido interesante. Dice que piensa en una vidriera, en gogós y en un Tinkerbell gigante de ojos rojos flotando sobre la sala. O sea, tiene que ser como algo bastante interesante. Va a estar puesto en el Museo Contemporáneo de Copenhague a partir del 14 de agosto y ojalá poder ir a verlo. O sea, yo eso quiero vivirlo. Porque tiene que ser una maravilla. Os dejo la entrevista porque la entrevista habla también de su arte y me parece muy guay lo que está haciendo. Yo estoy también en un proceso como de encontrar mi arte, por así decirlo, o lo que me gusta, y como que se acerca bastante a esto, a una fusión, ¿no? Entre arte y fiesta que me... No sé,
a mí me interesa mucho.
Que me gusta mucho. Por eso también estamos hablando bastante de esto.
A mí, por ejemplo, yo sé que me interesa mucho más el arte urbano y el arte de la calle hecho para el pueblo que el arte de las galerías. O sea, eso lo tengo bastante claro. O sea, yo sé que no puedo, yo no puedo exponer, y he expuesto, por ejemplo, en el Círculo de Bellas Artes, ¿sabes? Pero bueno, eso era un poco más en plan de amigos, que tampoco era nada la galería, que había unas reglas y un tal y un cual. Pero yo tengo muy claro que a mí lo que me gusta es el arte de calle hecho para el pueblo y el arte que llega a todo, que intenta llegar a todo el mundo, que no solamente se queda una clase elitista donde tienes que saber sobre Dante y su tal, o sea, que llega a todo el mundo, porque para mí el buen arte llega a todo el mundo.
Sí.
Y un arte
exacto.
que te haga sentir y que te haga vivir. Y para mí eso también va muy relacionado con la noche y con la fiesta, ¿sabes? O sea, yo. Y con la música, sí. Y con el buen ambiente y tal.
Los impulsos.
Con los impulsos, no sé.
Sí, como que... Sí, a mí también me lleva un poco por ahí. Es decir, que es como que me estoy descubriendo. Bueno, creo que te tiras descubriendo de toda la vida, ¿no? Pero sí que al estar estudiando y formalizando como una formación... Bueno, sí. Pues todo se lleva por un plano más académico, por un plano más, ¿no? El arte como, pues, algo sagrado, algo sacramental, etc. Que me mola mucho ese rollo. Pero, no sé, quiero conocer y quiero salir a otras cosas. Que sí, que está muy bien tener una formación y una base, pero creo que para mí no es, pues eso, las instituciones, etc. A mí eso me aburre bastante por ahora.
Sí, no, y además el sistema de instituciones que hay y como ese clasismo, o sea, no es clasismo, pero sí es clasismo, ¿sabes? No sé cómo explicarlo, pero es una sensación como de que eres imbécil. Continuamente, porque no lo entiendes o porque
sí,
no...
Sí, exacto, porque no sabes algo, porque tienes una necesidad de estar continuamente en presencia de absolutamente todo y con sabiduría de absolutamente todo. Y chico, qué maravilla es encontrarte por primera vez una obra de X artista que a lo mejor conoce todo el mundo y tú no habías llegado nunca a él.
Sí, total.
Y la primera vez que lo ves, pues chico, es que... Sí, que está muy bien, a ver... Que yo
que
digo,
no digo
que a mí me encanta
que,
estar
que
en formación
sea un puto
y,
mierdas,
y en
investigación. Que tienen su valor.
Claro, en investigación
pero que,
continua.
Que no me mola, que yo entiendo que un Goya hay que cuidarlo y que lo que sea, pero que no me mola que sigamos con el mismo sistema de arte. O sea, de que el espectador... Es el arte... A ver, que hay muchísimo arte, pero yo te digo que no me gusta. Luego, el arte callejero, el arte de galerías que son asociaciones, que son colectivos, que se unen y hacen movidas. Todo ese arte me flipa y me encanta. Y las casas ocupas me parece que mueven artistas y hacen cosas que no se hacen en ningún sitio. O sea, todo el movimiento queer, de drag y todo lo que está habiendo ahora mismo con toda esa movida, me parece que si no casas ocupas
sí.
Y sin asociaciones de este tipo... no habría. Y me parece que ahora mismo eso está haciendo un
no.
boom de la hostia que no está viendo nadie. O sea, las instituciones, ¿sabes? En plan, para llevarlo.
Sin duda, sin duda.
Bueno, que nos hemos liado.
Bueno, pues pasamos a la sección... Sí, a la sección musical. Ah, bueno, la canción de hoy. Madre mía, nos hemos enrollado a hablar
sí,
aquí.
Sí, fatal.
En fin, la
pues la canción de hoy que tenemos... tenemos Los chicos hoy saltarán a la pista de La Casa Azul... Que es una maravilla de grupo, es una maravilla de canción. Y los chicos hoy saltarán a la pista. Por favor, queremos chicos perreando hasta el suelo. Gracias. En todos lados, todo el mundo.
Gracias.
Por favor, seguid el ejemplo de Bad Bunny. ¿Has visto ese vídeo? El de Bad Bunny.
¿Cuál?
Perreando como una perra.
Claro, el de yo perreo sola.
No, el vídeo que sale en un directo. Que está perreando con su novia en casa. Y su novia le perrea a él.
No, no lo he visto.
Lo tienes que ver.
No lo he visto.
Bueno,
vale.
Dejamos la canción.
Maravillosa La Casa Azul. A mí me encanta, ¿qué quieres que te diga? Es una maravilla. Y Qué bien. Pues vamos a hablar un poco de la sección musical para terminar de la semana, ¿no? De los últimos, de las últimas canciones de la playlist, que recuerdo se llama Las Leyes del Flaseo y está en Spotify y en Apple Music.
Por favor. Bueno, pues le doy.
Sí, dale.
Nada, pues tenéis La Casa Azul, que la acabáis de escuchar, que es mi tema. Y luego, por hablar de Chiquita Lora, es rollo. ¿Cómo explicarlo? Rollo jazz, rollo un poco flamenco, rollo. Es como una fusión muy guay. El grupo mola mucho y la canción es muy bonita, así que yo creo que os puede molar. En plan, a la gente que le mola esta temita.
Yo he metido una canción que es que no es para nada mi rollo, pero bueno, realmente es como que es mi rollo. Pero una canción de Natos y Waor que se llama Autodestrucción, que es que a mí pues me maravilla, ese sonido me flipa.
Qué guay. Pues yo tengo, para acabar la semana, Te la sudo, o sea, te la date sin más, no te conté que. Te la sudo de Sebastián Cortés. Y ese es un rollo indie español que se lleva ahora mucho. Tal. Y la letra, en plan, me gustó mucho el otro día y dije, mira qué guay. Y la he metido en la playlist para que la escuchéis. ¿Y qué me falta a mí? Ah, y la...
Muy guay. A mí me hace...
Bueno, tira.
Me hace mucha gracia porque siempre dices, para acabar la semana, de verdad, en todos los miércoles has dicho, para acabar la semana, y luego yo he tenido que decir dos canciones más.
Ay, es me que encanta. Siempre me pasa lo sí, mismo, sí, no me doy cuenta, perdón, dale.
Bueno, pues tengo Campanitas, que es una canción así como reggaetón dembow de King Dudu, que bueno, pues que nunca está mal, me gusta mucho. Y me gusta mucho como lo que está sacando. Los últimos singles que ha sacado son todos como, además la estética mola, es como retro así de los 2000.
Qué guay. Cool. Y yo ya sí, para acabar mi playlist.
No, a mí todavía
para
me queda
una. Para acabar la mía, en plan mis canciones.
Ah, vale.
Cómo no, he metido bien de Zetangana, pero porque... Está con Rusowski. En plan, porque él ha hecho, o sea, ha hecho una colaboración con él en el EP y me parece una maravilla. Porque este chaval, o sea, hablaré de él el próximo día y es una locura. Que con 21 años esté haciendo lo que está haciendo.
Cuatro playlists y en las cuatro está Zetangana. ¿Por qué? Porque Zetangana siempre presente. Además, si saca música chica, pues es lo que hay. Y ya, sí, para acabar, que además va a ser la última canción que va a sonar, After, de Stephen Please, que es la última que vamos a poner. Y que nunca está mal acabar en un after, ¿no?
Pues sí, amigas.
Nunca está mal.
Bueno, pues hoy tenemos sección, cariñas.
Y sección de cine, cinematográfica.
Luis, así que le vamos a llamar... Para que nos cuente.
Con el señor director Luis Arrojo.
Sí, que no tiene. O sea, va a ser la sección de Luis Arrojo porque no tiene nombre.
Es que, pues igual, pues ya está.
Ya está, la sección de Luis Arrojo.
La sección de Luis Arrojo. Donde viene a hablar de lo que le da la Santa Gana.
Ya está. Luis.
Que lo que peñita.
¡Hombre!
¡Hola! ¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien, muy bien.
Bien. Preparado para la sección de Luis Arrojo. Así la hemos llamado, la sección de Luis Arrojo.
Ya que no hay nombre.
Bueno, pues sí, sin nombre ni nada.
La del nombre ha sido una odisea bien guapa, ¿eh?
No, es que no ha habido odisea, idea, porque no me has dado nombre. En plan, ya está.
No, la verdad, no he cumplido, ha sido malo, lo siento. Te pido perdón, María.
Ahora te voy a poner en plan sección de Luis Arrojo y una foto tuya que tenga, en plan, yo que sé, dormido o alguna pesca así.
Me va a boicotear la sección, total. Tío. Mira, ¿habéis visto Hollywood, la serie?
Sí.
Pues vengo a hablar de eso. Y vengo a crear
el ¿Vienes
caos.
A criticarlo?
Sí, a criticarlo.
Vengo ¿Vienes a criticarlo?
A toser en el supermercado. Vengo a liar la parda.
Bueno, chicos, hasta aquí el podcast
a
de
ver,
hoy.
Vamos a pegar de entre Dani y yo contra Luis Arrojo nos vamos a dar.
Venga, saca. Habla, bonito, habla.
Tengo cosas buenas que decir, ¿eh? Pero bueno, voy a empezar... Que sí, tranquilidad, por favor, a ver... Bueno, voy a empezar contextualizando un poco de qué va la movida. Para aquellos que igual no lo sepan, o bueno, haremos spoilers, o yo por lo menos tengo pensado hacer spoilers porque hay cosas de las que quiero hablar, pero que tampoco, vale. Yo desde mi opinión tampoco merece mucho la pena. Si os tragáis algún spoiler, no la veis y ya está.
Ya empezamos mal, punto número uno. Aunque Luis os diga que está muy mal, os la veis, por favor. Gracias.
Silencio. Mari, vale. Tú luego los spoilers los recortas.
Luego le pongo un pi.
Pones un pi.
Bueno, Es una serie creada por Ryan Murphy, que le ha ayudado Ian Brennan. Ryan Murphy es un tipo que es un megaproductor, megadirector de Hollywood, que ha hecho cosas bastante conocidas, American Horror Story, Glee, The Politician, Pose, no sé si habéis visto alguna cosa.
Sí. American,
pues es que todas son mis series favoritas. Es que todas son mis favoritas enteras.
Pues mira,
de toda mi
no.
vida, lo siento.
A ver, Glee es un ñordo tremendo, gustó, terrible.
Yo estoy ahí estoy con Luis. A mí Glee, chica, ¿qué quieres que te diga?
Chica, yo vi Glee en segundo de la ESO, descubriéndome, y yo flipaba, ¿sabes? Yo veía ahí hacer unas cosas que yo flipé. Lo siento, de decir que es una de mis series que me ha marcado la vida.
Pues con esta serie pasa lo mismo. Es una serie creada para gente de segundo de la ESO. Que está bien
que
para
no.
eso.
Que no, que eres un puto que no. Bueno. Eres un rancio. Es una serie muy bonita. Es una serie
de
ilusiones y de magia y de fantasía. Y si no te lo crees, no la
Voy
veas.
Voy a continuar. Bueno, todo esto, que a mí esto me ha parecido un datazo súper interesante... Esta serie forma parte de un trato que ha hecho Ryan Murphy con Netflix de por 5 años estar creando contenidos para la plataforma, haciendo series. Le han dado luz verde a 10 proyectos que él va a hacer. Y entonces, claro, entonces, por ejemplo, The Politician, yo creo que entra dentro de este trato.
Sí.
Esta Pose va a estrenar
también,
dentro
¿no?
de poco. Pose, creo
no,
que
Pose es de HBO.
Es de HBO,
Pose. Sí.
Pero, por ejemplo, dentro de poco van a estrenar una película que se llama... No tengo ni idea cómo se llama. Es una adaptación de una obra de teatro que la va a protagonizar Jim Parsons, que es el que hace de Sheldon en The Big Bang Theory. Uh-huh. Y la produce él también. O sea, que eso he oído cosas muy buenas, que va a estar muy interesante. Entonces, bueno, entra dentro de este trato que tiene él con Netflix, que por 5 años 300 millones de dólares para estar creando
Luis
cosas.
Luis Arrojo, ¿sí ganas el tú?
Claro, por favor, o sea, toma Ryan Murphy, 300 millones de dólares, 5 añitos, nos haces cosas y hasta
lo
aquí. O sea, me parece súper bien. No, y el tipo sí que ha demostrado que sabe mucho y que tiene mucho conocimiento y que hace cosas buenas y guiones buenos. Entonces, por eso sorprende tanto que esto sea una mierda.
Que no te
este
lo quieres,
chico,
es que no,
ya
no,
está.
No te lo quieres creer.
Eliminamos.
No te lo quieres creer. Es el
Habrá que ver sus trabajos.
A ver cuando sacas la peliculita esa que tienes, ¿eh? Bonito.
Hombre, desde luego, yo comparado con Ryan Murphy, o sea, no tengo nada que hacer, estoy perdidísimo, pero aquí estamos para valorar a él por su producto y lo que nos ha traído. Bueno, una breve sinopsis, más o menos un poco de contextualización. Se supone que es una serie en la que te cuentan cómo... como una realidad alternativa, cómo hubiese sido la época dorada de Hollywood después de la Segunda Guerra Mundial, qué hubiese ocurrido si las minorías se hubiesen alzado en el Hollywood dorado, en el Hollywood de los estudios, hubiesen tomado la voz y hubiese, pues eso, salido representados homosexuales en películas, mujeres negras protagonizando, mujeres dirigiendo estudios... Entonces, cómo eso hubiera cambiado la historia de la humanidad. Ya no es un concepto nuevo hacer este tipo de cosas, y lo hemos visto más veces, pues yo que sé, en Tarantino, cuando hizo Inglourious Basterds, pues es una película que es justamente esto, cambiar la historia para mostrar cómo hubiese sido pues un final alternativo. Entonces es un poco el rollo este lo que quieren contar. Bueno, el reparto a mí me parece muy bueno, o sea, la interpretación me parece que está muy bien conseguida. Tenemos, bueno, el protagonista, que es el tío este, David Cornsweet, que ni idea, o sea, yo como no, de Politician me vi un capítulo.
Y es que no me la he visto.
También lo siento. A mí no me entusiasmo demasiado.
A mí no me mola mucho de Politician, la verdad.
Igual le tendría que haber dado más oportunidad, porque no me la miré mucho, pero bueno, no sé, ahí estuve. Tenemos a Darren Criss, que es el que hace de director, que está también mucho presente en la película, que
lo
también
más.
Tiene un papel en Glee, que seguro que si has visto Glee.
En todas.
Claro.
Bueno, en Pose no, pero en American Crime Story creo que también sale. Sí, es el de asesino.
Claro, sí. Es una cosa que pasa mucho, que me he dado cuenta de que muchos de los personajes, actores, productores, tal, que están en esta serie, han estado involucrados en muchísimos proyectos anteriores de este mismo.
Sí, pero Ryan Murphy hace mucho eso.
Casi siempre trabaja con los mismos.
En muchísimas series, mete pues de que de repente, y además como crece la gente, yo no me doy cuenta, y mi madre sí, y me dice, este es este tío, y de repente han pasado 10 años y ha vuelto a hacer una película o algo con él, y te quedas loco.
Pues eso, no sé, yo, bueno, bien, bien. que estén ahí, bien, no sé, y luego sí que se le van incorporando personas nuevas y tal. Bueno, súper reseñable hablar de Jim Parsons, Sheldon de The Big Bang Theory, que hace un papelón tremendo.
Es el papelón. Para mí es el mejor papel de toda la serie.
Totalmente, estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo, a mí me ha gustado mucho. Todo lo contrario, el tío que hace de Rock Hudson. El Jake Picking. Tío, no, a ver, Rock Hudson, o sea, Rock Hudson es una figura del cine clásico que ha hecho 500.000 películas, que es un tipo que es muy bueno, muy inteligente, que ha hecho movidas muy buenas, y aquí lo retratan como si tuviese algún tipo de discapacidad, o yo que sé qué cojones
sí,
le pasa.
Sí, de dos hostias en la cara, tío.
Sí.
No, es que no entiendo por qué o para qué o no sé, no lo entiendo. Bueno, también que me llamó mucho la atención ver la productora maja, que es como parte del estudio, que no es la jefa, pero que está ahí entre los jefes.
¡Ay, la viejilla!
Que esa es,
sí.
Pues la viejilla esa es la que hacía de madre en Dos Hombres y Medio, que igual por eso os puede sonar la cara, y también es la que hacía de madre en el show de Truman, la madre de Truman. Que bueno.
Ah, sí.
O sea, quiero decir que es que tiene un reparto muy bueno, la verdad. La serie tiene.
Sí.
Tiene, pues, actores muy buenos. Y luego también quiero mencionar a la mujer del protagonista, que realmente la que se queda embarazada, que tiene un papel pequeñito, pero que es la hija de. O sea, es la hija de Judd Apatow. El tío es. Judd Apatow, director de cine, que hace comedias de toda la vida en Estados Unidos. Que bueno, que a mí es un tío que me gusta mucho y que tiene cosas buenas. Señalar así que dentro de poco se va a estrenar una peli suya que he hecho con Pete Davidson, el exnovio loco de Ariana Grande, que es cómico, que se va a estrenar en Netflix,
no,
y que tiene
favor.
Muy buena pinta. A mí me cae fatal Pete Davidson, pero la película tiene muy buena pinta y yo creo que va a ser buena. A ver qué tal. No sé.
A ver qué nos traen.
Pues sí. A ver, entremos a lo bueno. Entremos a opiniones. Entremos a qué os
a
ha
ver,
parecido.
Venga. Saca la mierda.
Mira, voy a dar mis pros, que yo es una serie que me ha parecido altamente entretenida, que me he podido ver, en un día me la he tragado entera, pum, y me la he visto y te engancha y es cortita, no es de estas que te tienes que ver 7 temporadas, no, o sea, te pones y te la terminas, está bien, es entretenida, comestible, me parece que tiene una interpretación muy buena, aunque me parece que hay personajes que no los veo en ningún sentido, pero creo que no es un tema de interpretación, creo que es un tema de dirección o del enfoque que se le ha dado. Y luego, de contras, pues aquí tengo para rato. O sea, realmente es una serie muy floja.
Empieza, bonito, empieza.
Mira, partimos de la base de que es una serie cuyo objetivo, que es lo que estábamos hablando antes, era hablar de las minorías, de cómo se alzan, de qué es lo que ocurre, qué es lo que deja de ocurrir y qué vida con esto. Y cómo puede cambiar el transcurso de la historia. Y me ponen como protagonista a un tío hetero, blanco, súper atractivo.
Que no puede estar más bueno.
A mí eso sí que me chocó en toda la serie, en plan. Todos los personajes principales están tremendos. O sea, son como gente del Olimpo.
¿Por qué es todo el mundo tan guapo?
Mira,
eso que reivindica las minorías.
Eso, Luis, te voy a dar la razón. En plan, sí que es verdad que yo cuando vi la serie dije, tío, el tema. O sea, están hablando de toda esta movida, pero es que todos son dioses. O sea, todos. Todos son dioses del Olimpo.
Pero es que a mí me parece. A mí me parece que todo Ryan Murphy. Todos los actores son
dioses del Olimpo,
son dioses.
Sí.
O sea, pero de principio a fin. Sí.
Vale, pues muy bien, Ryan Murphy.
Pose es como.
Pero.
Pose es minorías a tope y todos están buenísimos. Y son las transexuales mejor elegidas. ¿Sabes? Es como que todo está.
Pues no me parece que le haga favor a la hora de tener que representar o reivindicar nada. O sea, es como idílico. O sea, ahí. Ser feo también es ser minoría.
Por favor.
Me reivindico.
Aquí estamos, tres feos. Bueno, dos. El Luis y yo tenemos la cara para Tudela. El Dani está un poco mejor. Pero somos una gran minoría, por favor. Un poquito de ayuda.
Pero qué hija de puta.
Te jodes, te he dicho que te iba a dar por todos lados.
Vale. Sigo, ¿eh? Sigo. Altamente predecible. Por favor. Desde el primer momento sabéis lo que va a pasar, cómo va a pasar y qué es lo que ocurre.
Sí, pero me encanta.
Vale,
pero
perfecto,
es que yo
María.
Creo que esa es la gracia. Pero es que yo creo que Ryan Murphy va por ahí.
Pero si Ryan Murphy tiene una deficiencia, no es culpa mía, Ryan Murphy. Ryan Murphy le gusta hacer series malas. Adelante, Ryan Murphy. Pero yo podré decir sí. que tu serie es mala, Ryan Murphy.
Joder, pero es guay, en plan ver una serie.
Yo creo que es como la esencia de Ryan Murphy.
Ay, qué bien, sale todo bien, hace otra peli y tal. ¿Sabes? Mola.
Muy bien, pero es que entonces, vale, muy bien. Es una serie que es entretenida, que te la puedes comer, que tal, pero no es una serie buena.
A ver, no estoy comparando esta con Breaking Bad, ¿sabes? Pero a mí me ha gustado. Joder, no es lo mismo.
Muy bien. Vale. No, no. Si a mí tampoco me ha disgustado. Pero hay cosas que me han cabreado.
Venga, prosigue, prosigue. Bueno. Por favor.
Luego, no me va a salir la palabra.
Jodes.
No se corresponde a la historia, o sea, a lo que realmente ocurrió. Quiero decir, tampoco le podemos exigir a una película que tenga la misma exactitud que tiene un libro de historia o que tiene un documental. Estamos haciendo ficción y estamos aquí para disfrutar. Te puedes saltar cosas. Ahora bien, si te las saltas, las tendrás que justificar o tendremos que entender por qué lo has hecho. Elige historias de dentro de la época dorada de Hollywood, que ok, bien, adelante, y evita otras. Bueno, vale, adelante. Por ejemplo, Hattie McDaniel, que es la piba que gana el Oscar, la negra primera en ganar el Oscar, tal, esa tía sí que fue invitada a los Oscar. Entonces, claro, ¿por qué el director elige que no sé qué? Pues igual para hacerlo más dramático, para hacerlo de lo que sea, bien, bien, se lo cedemos. Pero luego es que ha habido más temas que sí que han sido más conflictivos, porque claro, estás tocando temas sensibles y los estás tratando, yo creo que de una manera muy superficial y muy estética. Por ejemplo, la prostitución en la gasolinera. A ver.
Ya, ya.
La prostitución en la gasolinera se para de repente cuando ya se empieza a admitir dentro de ese mundo idílico que la clandestinidad de los homosexuales deja de existir. O sea, que todo, que ya es un mundo más abierto y qué tal. Entonces se cierra la prostitución en la gasolinera. Claro, todas las prostitutas del universo se descojonan en su puta casa y dicen, perdón, ¿cómo es esto? ¿Qué cojones? Movidas del rollo, ¿vale? O sea, sí que es cierto que toman puntos de vista reales, por ejemplo, las fiestas en la casa Cucor era una cosa que sí que ocurría, o la gasolinera esta sí que existía, pero los tergiversa como si
para
realmente...
Para que sea bonito.
Claro, o sea, para que sea bonito, para que sea de otra forma, hace lo que le sale de los cojones. O sea, hay muchas cosas reales que ocurrieron, pero que las pasa por encima, y las que ocurrieron las traiciona. O sea, no sé. Yo es lo que veo, que no... Que hay que ser un poco más exacto y que el mayor error que yo veo, a ver si se me entiende con esto, es que se está intentando poner en ojos o juzgar un tiempo y unas determinadas cosas con ojos actuales, con las cosas que están ocurriendo, o sea, con nuestro sistema ético de la sociedad. Por ejemplo, los maricones que se dan la mano en los Oscar. Y se la quieren dar, o sea, en aquel entonces, posguerra mundial, tú te mirabas con un hombre y a estos pibes los hubiesen pegado, los hubiesen encarcelado, los hubiesen
sido brutal.
Claro, o sea, no tiene. ¿Qué cojones? No. No. O sea, que parece que hubiese sido mucho más fácil dar un paso, que simplemente que la sociedad no quería dar un paso. Pero no, 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 no. Es que era muy duro y era muy complicado y creo que eso no se refleja para nada.
Ya. Ya, pero yo creo, he de decir. Que, o sea, yo esto todo lo veo porque es obvio, pero el hecho de que, a ver, creo que ya no hay como ningún tipo de, a ver, que no me sale, joder, no me sale la frase, como que tampoco hay ninguna pretensión histórica, es a lo que quiero llegar, creo, como que es,
ver,
juega más con
esta,
la estética y a lo mejor sí que...
Es como ver una película de Disney. Que es ideal, y todo es maravilloso, y todo es tal, y todo es maravilloso. O sea, te quiero decir que yo lo que me estás contando, Luis, claro que lo veo, y me parece fatal y horrorífico, pero yo me trago toda esta mentira porque quiero pensar en mi mente que Disney existe y que Bambinos ha muerto, ¿sabes?
No, sí, muy bien, pero hay que tener presente
sí,
que
sí,
esto
sí,
que
claro
estamos
que sí.
viendo es un puto cuento chino, o sea, sí. que no tiene nada que ver con lo que realmente
claro.
fue, y que además es una traición a todo, o sea... No sé.
Ya.
Y creo que sí que es un error, o sea, que viene de base, que es pensar, o sea, no, no plantearse realmente cómo era la sociedad en aquel momento ni cómo se comportaba la gente en aquel momento. O sea, que es que da como rabia incluso ver, dices, joder, si parece como todo mega fácil, ¿no? O sea, que ¿por qué nadie hizo nada? No, no, porque es muy difícil. O sea, hay que poner en valor también lo que ha ocurrido hasta ahora.
Ya. Ya, pero también, por ejemplo, en Pose, que es la primera escena de la serie, van las transexuales, van al museo de trajes y rompen la puerta, entran, roban todo y se meten y se disfrazan de eso, de como de la realeza, y entran en la ball, pues súper bien, ¿no? Que sí, como eso no pasaba, en plan, no se entraba dentro de un museo.
Y no pasaba nada.
No, pero sí que hay algo, a mí me parece más estética, que más que pretensión, ¿no? Histórica.
Pero
que
el problema no es, por ejemplo, yo, claro, es que Pose no la he visto, pero pienso aquí, o sea, me parece que parten de una idea muy buena, que es decir, vale, vamos a poner a una mujer negra que protagonice una película. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo contamos esa historia? Y me parece que es una historia que sí que molaría para hacer un cambio de guión, para ver cómo, pues eso, lo que hablábamos, de cómo se cambian las tramas de las películas respecto a lo que pasó en realidad. Pero creo que no está hecho para nada inteligentemente, o sea, es totalmente irreal. O sea, no...
Sí, es irreal, sí.
Y que bueno, pero que es una serie muy entretenida y que es una serie que te puedes ver, pero que yo entiendo que hay alguien a quien le pueda cabrear ver esto.
Sí.
Igual que a mí, a ratitos me ha cabreado. Otras veces no le pasó bien. Y al final estaba como, bueno, el final, what the fuck. O sea, el final de la puta serie.
Ya, el final es como un poco eterno de sentido. ¿Toda la gala entera nos vas a meter una puta gala entera?
No, no. Y es todo, o sea, como, venga, y más, y todo fenomenal.
Y luego de repente,
tope,
cuando se muere.
Sí, bien, ha ganado.
Cuando se muere el otro.
Y la ganadora es otra
vez.
Otro,
y de repente van al funeral a hablar con la otra. Venga, ahora una película de maricones, ¿qué dices?
No, es que me da tanta pereza. Es que ves, o sea, que es que por una parte guay, porque yo en el momento en el que lo estaba viendo estaba muy contento, ¿vale? O sea, estaba diciendo, joder, qué guay, tal. Decías, bueno, esto ya es demasiado, pero da igual, lo estoy viendo. Pero luego te pasan 5 días, te pones a pensarlo y dices, mira, pues es que una puta gilipollez, me quiero matar. Pero ya está.
Ya, pero joder, yo no sé, yo como fiel admirador de Ryan Murphy de toda la puta vida, creo que sigue siendo fiel a lo que es él. Vamos a ver, American Horror Story es una serie que tiene 9 temporadas, de las cuales creo que hay 1 y media buena.
Hmm.
Pero te la sigues tragando entera, porque yo creo que hay algo como... Es que, no sé cómo decirlo, por ejemplo, John Waters, que me parece que es una de las referencias de Ryan Murphy, pues no es bueno, pero trata temas que no trata nadie de una forma idílica y surrealista, porque creo que no tiene ninguna pretensión más que hablar un poco del chocho que tiene en la cabeza, ¿no? Y de las cosas...
Sí,
no, que no sé. Es lo que se hace ahora, porque estamos muy acostumbrados al realismo y a lo político y a la lucha por lo político, y que a mí eso me está empezando a aburrir. Y de repente veo cosas en Ryan Murphy que no lo está haciendo nadie, que sí que lo ha hecho mucha gente, pero que ahora no veo a nadie que lo haga.
No, hombre, tiene mucho valor. Y luego el tío sí que domina muy bien el ritmo, domina, o sea, no es una serie que te vaya a aburrir en ningún momento, te sabe conducir como espectador para que te sientas de una determinada forma. Quiero decir, sí, igual son trucos baratos, pero los consigue y los hace y yo estoy ahí dentro, o sea, bien. Y que mi valoración es esa, si quieres pasarte una tarde o un día entretenido viendo una serie y decir guay, pues te la ves. Pero que tampoco vayas a buscar mucho más porque no lo vas a encontrar. Y eso es todo, amigos.
A mí es que me gustó mucho.
Exacto.
Y me va a seguir gustando mucho, me da igual. Aunque tenga cosas malas, que lo sé, pero es como La La Land. Siempre será mi película favorita. ¿Por qué? Porque sí. Porque puedo.
Ya, bueno, pues sí.
Hashtag La La Land, mi película favorita.
No, es verdad, es un peliculón.
Reivindicación.
No, A ver,
no es un
sí,
película.
Sí, porque es muy bonito.
O sea, no puedes
joder,
decir que es un
los
no,
dos
no
consiguen
película.
Lo que quieren, pero no están juntos. ¡Qué llorera! ¡Qué llorera, amigas! ¡Qué llorera! Y si no entiendes que La La Land me guste por eso...
Te voy a pasar...
Es que eres un mierda y no vales nada. Y eso todas lo saben.
Te voy a pasar una lista de cosas de por qué La La Land es una película aberrante. Es que... Bueno, lo siento,
claro.
Soy un poco hater de nada.
Que no,
pero bueno.
Es que no entendéis el amor y el arte. Es que no entendéis nada. Si os oyera Dalí.
No sé si a Dalí le hubiese gustado.
No, a Dalí le hubiera aberrado. Pero bueno.
Yo creo que no.
No, no es mucho
suyo. En fin.
Bueno, chicos, Luis, pasando bien.
Qué guay.
Muchas gracias.
Oye, me gusta mucho que hayas traído esto, ¿eh? Porque es un tema, un gran tema de conversación.
Ya te digo. A ver si encuentro alguna. ¿Hay alguna sugerencia, alguna movida? Pregunta la, también que me escribe. Buah, y peleamos.
Pues sí.
No voy a hablar de La La Land, que simplemente por pereza de tener que volver a vérmela, mira, paso.
No lo entiendo. No lo ¿has visto? Vete, tío, háblame,
es que es súper típical. Es súper típical, pero me molaría mazo que hablaras. Me gustaría saber tu punto de vista sobre algo de John Waters, a lo mejor Pink Flamingos. ¿Has visto Pink Flamingos? ¿Lo has
no,
visto?
Pero me la veo. Vale.
Oye, yo quería
Mira, vas a flipar. Mari, por favor, también. Míratela tú también para la próxima vez, venga, porque hay que hablar de esa película. Por favor.
Pink Flamingos y la comentamos con él, Luis.
Venga,
y luego Ete, vale, por
venga,
favor.
Pues entonces los oyentes tienen tarea también, se la tienen que
venga,
ver.
Venga, si os la veis.
Tenéis que ver Pink Flamingos. Venga, por favor.
Vale, 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 yo me la veo. Venga,
bueno,
muchachos.
Bueno, muchacho. Venga.
Bueno, pues un abrazo, muchas gracias.
A otras personas. Adiós.
Chao.
Adiós. Adiós.
Oye, yo no sabía que tú eras hater.
Me
lo
he pasado
la
muy
Land.
Bien.
Me parece muy feo.
Por favor. La La Land, pues es que no tiene por dónde cogerla esa película. La primera vez que la vi, la quité y luego, como meses después, dije, la voy a ver otra vez. La vi, me la acabé y no, es que no me enteré muy bien, tampoco.
Nene.
Es que, tía, no, no, había cosas que yo decía, mira, te pones a bailar ahí, que yo soy súper fan de los musicales, pero es que había unos momentos que yo decía, es que no, aquí no va esto.
No.
Aquí no va
no
esto.
Pienso
no, nada, nada, no es una historia que a mí me cautive tampoco.
A ver, te quiero decir.
Pero bueno.
Yo creo que sí, también el momento en el que la vi y con quien la vi y todo fue como peliculote, ¿sabes? Igual si me ha tocado verla en otro momento de mi vida, digo, pues vaya, sin más.
A mí hay cosas visualmente que me gustan, pero la historia es un poquito flojita,
a
tía.
A mí es que me puede. En plan, los dos son artistas y tienen lo que quieren, pero no están juntos. Y a mí eso me rompe el corazón, chica. A mí eso me rompe el corazón. Sí, es una historia barata de Disney del 2000, lo sé. Pero yo la firmo y me la como y lloro. Y esa película yo no puedo acabar sin... No puedo acabar esa película de verla sin llorar, ya lo he dicho. Me pueden gustar muchas cosas, pero La La Land sobre todo. Ya está. He salido de mi cueva, no lo oculto.
Y pa'lante. La gente nos está dejando escuchar ya.
Totalmente
porque,
lo creo, normal.
En fin, las referencias de esta gente son inútiles. En
sí.
Fin, pasamos a la sección conocido, desconocido.
Hoy os traigo un grupo de música que empezó desde otro día en Instagram y dice: On the cover of a magazine, Grace. Y luego me dijo: Hola, y luego vi el nombre y dije: Joder, qué guay. Se llaman Super Mega Nada. Y son un trío emergente de Barcelona.
Lo que siento yo por La La Land. Super
ya,
nada.
Vamos a dejar ese tema. No vamos a volver a sacar el tema nunca más. Lo siento.
Vale, silencio.
Y con un sonido de pop millennial que se mezcla con la melodía clásica del pop y añade movidas con guitarritas, con sintetizadores y toda la pesca. Es modernito, pero mola. En plan, es un modernito que mola y las letras molan mucho. Y nada, hace poco han sacado su nueva mixtape que se llama Suerte, con T otra vez sin E, en el que hablan sobre el amor romántico, sobre el amor fraternal, la ironía, el autoconocimiento y tal. Y nada, son un grupo que pues emergente, que acaba de empezar. Y nada, que os recomiendo mucho que os lo escuchéis y que le echéis un vistazo porque molan mucho y pueden llegar muy, muy lejos, molan. Así que nada, no, en esta playlist no hay canciones de ellos, pero la semana que viene igual meto una, ¿vale? Para que tengáis ahí por si acaso.
Hombre. De una. Pues yo vengo a hablar, yo hoy solamente voy a hablar de un artista, ¿por qué? Porque así soy Daniel Guerrero. Vengo a hablar de una de las mayores referentes pop del mundo mundial, que es un fotógrafo y director que se llama David LaChapelle. Que me parece una santa maravilla. Y además os voy a contar una anécdota de su vida que yo no sabía hasta que la leí. Cuando la leí dije, anda. Se fue con 15 años a Nueva York, ¿vale? Y se inventó que tenía 18 años para trabajar fregando el suelo del Estudio 54. O sea, trabajó de fregasuelos en el puto Estudio 54 con 15 años.
Yo.
Y así va la vida.
Me encantó, soy yo.
Sí, pues así, así somos. Y es un hombre que empezó, pues se hizo muy famoso porque empezó a salir con el club de amigos de Andy Warhol y bueno, ha trabajado con la gente más grande que existe, que está existiendo, que ha existido y ha trabajado con todo el mundo. Pero quiero hablar de él pues que porque me gusta mucho su estética, es una estética súper recargada, con muchísimos colores, pues es pues pop, ¿no? Es pop art de toda la vida, que a mí
sí,
me gusta mucho, por eso,
Lichtenstein,
Andy Warhol.
Y mola mucho. Sí. Hay otro artista que lo voy a buscar para la semana que viene, se parece mucho a este chico, pero es todavía más barroco. O sea, muchísimo más barroco.
Más aún.
Lo tengo que buscar, o sea, no sé si lo sigo siguiendo... Mm-hmm. Tengo alguna foto de en el ordenador. Lo voy a buscar y la próxima semana, el domingo, hablamos de él. Porque es totalmente ese estilo, pero todavía es el paso siguiente. Porque además creo que este chaval es más joven. Pero bueno, que sí, el rollo de fotografía que lleva él. Y sobre todo, se distingue muy bien en la luz neón. En plan, los colores neón. Que me parece que es como algo súper...
Y las pelucas que pone y el estilo, además muchos desnudos también, como mucho tipo de cuerpo diferente, me gusta muchísimo. Y es que ha hecho los mejores videoclips de todas, de Madonna, de Britney Spears, de Jennifer López, de Enrique Iglesias.
Es que
un videoclip.
Bueno, pues...
Pero ha trabajado con Madonna, con Shakira, con todo el mundo. Y a mí me parece... Pues una figura bastante respetable y que hay que tener siempre presente porque es nuestra vida. Y que le echéis un vistazo si no lo conozcáis y que seguro que vais a saber quién
sí,
es.
Fijo.
Porque es muy relevante.
Bueno, yo para acabar ya voy a hablar de otro fotógrafo que es bastante distinto, pero a la vez yo creo que tiene que ver. Que se llama Rod Hudcott, creo.
Tenía muchas ganas de que llegara este momento.
Para descojonarse de mí, ¿cómo pronuncio el apellido? Bueno, os dejaremos todos los links y todo por ahí, así que no don't worry por mi pronunciation. Es un fotógrafo conceptual y de moda de Houston. Y este chico yo lo seguía desde hace muchísimos años. Y en 2013 fue cuando dio el boom. O sea, lleva haciendo fotografía desde 2009 de manera casual. O sea, no empezó... No tenía ni claro de que le gustaba fotografía ni nada. Y fue como algo, pues como hobby... Y que les le dio molando, siguió haciendo. Y de repente, pues este chico no sabe ni lo que tiene ahora mismo. Y nada,
qué
ahora
maravilla.
Mismo vive entre.
Es que es una santa maravilla.
Ahora mismo vive entre México, Los Ángeles y Nueva York, que me parece una fantasía. Y ha trabajado para todas las revistas de moda del mundo, ha expuesto en todas las galerías. Y me interesa mucho de él que, aparte de ser un fotógrafo reconocido y trabaja mucho, los ratos que no está trabajando en sus proyectos se dedica a dar charlas. A enseñar a alumnos, a hacer sus propios talleres, va a sitios, a yo qué sé, a dar conversaciones, a hacer tal. Me flipa porque aparte de ser un artista reconocido, no solamente se dedica a eso, sino que además tiene puedes hacer talleres con él y aprender con él directamente. Y me parece una fantasía que, joder, que ofrezcas tu sabiduría y te pongas a disposición del público. Y bueno, que...
A mí me interesa mucho este artista, mucho, porque no solo hace como un trabajo fotográfico de, pues, típico, ¿no? Fotografía,
ver, sobre todo...
sino que también trabaja mucho con el cuerpo,
sí, sí, sí.
El cuerpo de los
trabaja
modelos, y es
todo
completamente
con...
físico, o sea, tiene unas...
Con el cuerpo humano, con... Lo vais a reconocer porque las fotos de cuerpo suyas son, y, o sea, son suyas. Trabaja con la repetición del cuerpo, con los cuerpos, con los diferentes cuerpos, con los cuerpos erróneos, con los cuerpos acertados, con los diferentes tonos de piel. O sea, él además es adoptado y tiene un discurso sobre, pues eso, pues sobre la gente que emigra, la gente que tiene hijos y no los puede tener, sobre... O sea, tiene un muy buen discurso y es un artista bastante queer. Y bastante weird, que es que está dentro del colectivo, quiero decir. Y nada, y que le echéis un vistazo a su obra, porque mola mucho. No sé, es que a mí me gusta mucho su obra y su trabajo.
A mí también.
Mola mucho.
Sí, me parece bastante relevante.
Y es un tío que es famoso y que sigue con su discurso desde el principio, que me parece muy importante.
Sin duda. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy.
Ya estaría, muy bien, fenomenal, maravilloso todo.
Ya se ha acabado. Qué guay.
Muy bien, amigos.
Pues vamos a dejar la última canción, que es After, como ya hemos dicho, del artista Stephen Please, que el otro día yo por un momento tuve un colapso y pensaba que era Stephen King. Sí, bonita, casi es Stephen King. Y
bueno, pues que muchas gracias por haber escuchado el podcast, por haber llegado hasta aquí. Compartid si os ha gustado por todas las redes, decírselo a vuestros amigos, a vuestras abuelas, a vuestros padres. Os lo ponéis para cocinar, para salir a andar, para quedar con vuestros amigos a tomar unas cañas, quien pueda, que esté en fase cero o no. Y nada, pues que nos vemos el domingo, cariñas, con una entrevista.
Y con un poco menos de fiesta, que es que estamos teniendo muchísima fiesta. Y yo, de verdad que ayer tuve como un breakdown que dije, sentía la necesidad de estar con gente y de salir y de sudar.
Mira,
y de estar cuerpo con cuerpo. No lo sabes,
ya...
o sea, pero una necesidad
sí.
de...
Nosotros que ya podemos quedar y podemos hacer cosas que, joder, te puedes mover y puedes quedar con gente tal, te lo juro que para mí está siendo la gloria. O sea, el poder coger y decir, mira, nos vamos al monte y estamos aquí toda la tarde entera y hablamos de nuestras mierdas y lloramos y reímos. O nos ponemos a jugar con dos litronas a, yo qué sé, a las palabras. O sea, te lo juro que... Y además todos estamos diciendo que nos queremos.
Me voy a poner a llorar porque yo sigo en Madrid.
Lo siento, chica, vives en la capi,
y yo aquí
pero
sigo.
Es lo que hay.
En fin, pero bueno, prontito me voy a mi pueblo, que yo me puedo ir. Así que yo el 1 de junio a mi pueblo que me voy.
Muy bien, ¿qué haces, bonita?
Que tengo justificación, bonita.
Muy bien, bonita. Bueno, pues hasta
el domingo. Así que nada, pues muchas gracias por escucharnos.
My friends, ¿y a qué os quedáis con la cancioncita?
Os dejamos con After de Steven, please.
Adiós.